programa ya emitido. Ahora presentamos Noticias Sustentables. Nuestro programa de radio por Amadeus, para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Aquí estamos en Radio Amadeus, FM 91.1, comenzando nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables. Lo hacemos Mercedes Oqui y quien les habla, Beatriz Jumilla en la conducción, Jorge Cabrera en la edición y producción general, Gustavo Penner en la producción de prensa y entrevistas y Ricardo Piñero en la puesta en el aire. Hoy tenemos una nota desde París con el doctor, con el profesor Juan Carlos Cháquez, investigador científico argentino que reside en Francia. Ha sido premiado también por el gobierno de Francia con el más alto honor, que es la Legión de Honor de un argentino, por su aporte a la ciencia y la salud en ese país. Pero también es doctor honoris causa en varias universidades argentinas y creador del echarpe cardíaco. También vamos a conversar hoy en nuestro segmento de Viajar es un placer con Morena Serfoglio, que es coach de desarrollo y transformación personal. Vamos a escuchar primero a nuestros auspiciantes, a quienes hacen factible nuestro programa, y luego desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sangor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sangor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
De 12 a 13, por Amadeus 91.1, Noticias Sustentables. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Muy bien, estamos en Noticias Sustentables por Radio Amadeus, hoy con la presencia del doctor Juan Carlos Cháquez. Tenemos tantas cosas para decir, darle la bienvenida al creador del echarpe cardíaco, al profesor de ciencias quirúrgicas en la Universidad de París, al director de la unidad de bioasistencia cardíaca en el Laboratorio de Investigaciones Bioquirúrgicas del Hospital Georges Pompidou. Está también en la Fundación Carpentier. Tantas cosas tendría que decir del doctor Juan Carlos Cháquez, realmente, pero lo más lindo que tenemos para decir es la gran persona, el gran profesor y gran médico que es, que nos da un orgullo cuando él nos atiende el teléfono y siempre lo hace para difundir sobre cosas que tienen que ver para los ciudadanos, por los ciudadanos y por la salud de la gente que está en París, en el mundo, que lo escuchan, y especialmente en su país que él lleva siempre en su corazón y al que siempre le dedica tantas cosas. Y por eso es doctor honoris causa de la Universidad de Rosario, de Córdoba y de Morón también. Hola, doctor Cháquez. Muchas gracias por atendernos. Como siempre, Beatriz Jumilla lo saluda y le damos la bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación y por poder discutir y sentirme un poco en Argentina en este momento. Y de corazón estoy siempre ahí, pero bueno, a veces nos alejamos, pero hoy en día con la comunicación y el diálogo se puede llegar a de cosas y trabajar juntos.
Es así, doctor. Ahora nomás, el 1 de noviembre, y por eso quería comunicarme hoy para difundir esto, va a haber unas jornadas muy importantes en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y usted va a ser el que abre estas jornadas desde París, ¿no? Las abre, como usted bien dice, con todas estos nuevos sistemas de comunicación. Los va a abrir online.
Sí, bueno, es decir, realmente para nosotros es también una fecha muy interesante, porque hace 50 años que se creó el curso universitario de instrumentación quirúrgica. Fue la juventud que lo creó porque éramos residentes en el Hospital Universitario de Buenos Aires, que era el Hospital de Clínicas, y en ese momento se inauguraba, era el Hospital de Clínicas Nuevo, José de San Martín, y realmente trataba de que todo se aprovechase. Así que yo empecé como la primera promoción de residentes en Clínicas Nuevo, en cirugía, y yo venía con un año de experiencia en el Hospital Rawson, que era un muy buen hospital de la Municipalidad de Buenos Aires, la Escuela Finocchietto de Cirugía. Y cuando se abrió el Clínicas, tuve la oportunidad de presentarme de nuevo, no tuve miedo, y lo hice luego también en París. Es decir, para mí, aprender es importante. Solo sé que no sé nada, como dijo Sócrates. Así que yo tengo realmente autocrítica, y yo todo lo que se puede aprender de nuevo estoy abierto, y tampoco puedo, digamos, volver a pensar algunas cosas como no se pensaba antes, así que hay que estar dispuesto a adaptarse a la evolución del mundo.
Esa creación que realizaron hace 50 años de este curso tan importante de instrumentación quirúrgica, que por supuesto no existía, lo crearon ustedes, ¿cómo evolucionó? Usted, me imagino que siempre informándose de cómo iba todo eso, siempre preocupado, siempre ocupado en ayudar todo lo posible, y ahora abriendo estas jornadas, ¿no?
Exacto, sí. Sobre todo que a nivel de hospitalario y a nivel docente hubo realmente una evolución muy importante, porque sí, se crearon, digamos, la especialidad en la cual yo después rápidamente me dirigí fue la cirugía cardiovascular. Y es una cirugía que nació en la mitad del siglo XX. Antes no existía. El corazón no se tocaba, se lo miraba lateral, pero luego se aprendió a parar el corazón, a trabajar, a corregirlo y a volver a ponerlo en marcha con algo que se llamó circulación extracorpórea. Así que fue una enorme, digamos, posibilidad para gente que tenía problemas cardíacos de poder vivir unas horas con una bomba que lo oxigenaba y le daba presión, y luego se volvía, una vez que uno reparaba el corazón, se volvía a poner en funcionamiento. Eso entonces fue lo que se vivió desde la escuela de curso de instrumentadoras, que en este momento ya es una licenciatura, no está terminado, pero ya ese es el camino próximo, así que el esfuerzo continuó, y en este momento, después de 50 años, el curso de instrumentadoras de la Universidad de Buenos Aires es el más apreciado en América Latina. La cantidad de gente que quiere ingresar es muy importante, y sobre todo luego la formación es tan buena que rápidamente logran ubicarse en puestos, en trabajo, y no perder el contacto de la enseñanza permanente. Ninguna de estas especialidades hoy en día, la educación continua es importantísimo, y eso es lo que nosotros siempre tratamos de hacer, y yo voy a hacer ahora la semana, que decir, a fin de semana, para poder presentar la manera de educarse de manera continua. Y ya le digo, siempre Argentina y el Hospital de Clínicas en ese momento respondió con presente, porque no había puestos, no había nada, y los jóvenes y los profesionales del hospital se ofrecieron para ser docentes, el personal universitario, digamos, las enfermeras, las supervisoras, fueron todos docentes, y realmente con el esfuerzo salió adelante, y con los años ahora está estructurado como una formación, digamos, oficial, pero durante muchos años se hizo con mucha voluntad y fue muy eficaz.
Ahí nomás cerca fue que usted fue el creador de ese charpe cardíaco. ¿Le podría contar un poquito a la audiencia cómo fue aquello, cómo fue evolucionando hasta este momento, lo que usted está haciendo en este momento?
Exacto. Sí, porque la cirugía clásica pasó luego por etapas de avanzada con la tecnología que existió. Pasó a existir luego la mini cirugía, es decir, por pequeñas incisiones, en vez de abrir todo el cuerpo, se hacían pequeñas ventanas, entonces la mini cirugía, luego la microscopía, la microcirugía, cuando había pequeñas arterias y venas, por ejemplo, en gente que se cortaba los dedos, se lo podían reimplantar con microcirugía, y nosotros sí, en un área con grandes lupas también, y luego eso avanzó también hacia la telecirugía, poder operar a distancia con un robot en la sala, pero a veces también con conexiones en otro país. Y a lo mejor no toda la operación, pero una cooperación de un equipo en Europa y otro en Estados Unidos, de haber compartido lo que uno hacía o no hacía, la opinión en un caso difícil. y cómo algunos puntos se hacían para alguna estructura difícil desde Europa y otro desde Estados Unidos. Así que la telecirugía. Y tal vez una de las cosas que más se desarrolló también fue la endoscopia, la endocirugía. Antes se abría todo y si hay algo que progresó fue la endoscopía en el aparato digestivo. Se puede ver el estómago por dentro, el esófago, la laparoscopía, se pueden operar las vesículas, lo mismo en ginecología con las trompas. Es decir, la endoscopía es una cosa muy, muy útil. Y luego también la cardiología intervencional. Poca necesidad tal vez de hacer bypass porque se puede entrar en las arterias coronarias del corazón cuando hay una estenosis que está cerrado, se pone un balón, se lo infla y luego se pone un stent, una especie de resorte, y se hace, en vez de hacer un bypass, desde adentro se puede abrir y de esa manera se evita el infarto. Así que, y lo mismo se hace con la aorta también. Cuando hay una grave lesión aórtica, a veces no hace falta, digamos, abrir el tórax y se pone una prótesis endovascular.
Doctor, yo había visto una foto suya con Favaloro ahí cuando fue a París, en el Georges Pompidou, creo que era. Lo fue a visitar, fue al hospital y justo usted estaba ahí. Cuéntenos un poquito esa anécdota tan importante para todos nosotros.
Sí, fue en el año 2000 se inauguró el Hospital Europeo Georges Pompidou. Era el hospital más moderno en ese año en Francia, sobre todo en París. Así que se aprovechó en esa inauguración del Hospital Europeo Georges Pompidou, que era en un lugar muy estratégico, porque está en el borde de la circunvalación con un helipuerto grande al lado y otro helipuerto en la plazoleta de entrada para casos muy graves que llegan en el helipuerto. Está en el borde del Sena, puede llegar por vía fluvial. Está, ya le digo, en un aeropuerto próximo también, así que está todo muy bien conectado y sobre todo que estamos también al lado, después llegó el hexágono, que es la equivalencia del Pentágono norteamericano, que es el Ministerio de Defensa, lo tenemos al lado del Hospital Pompidou. Hexágono porque Francia es un hexágono, la geografía.
Sí.
El Pentágono de Estados Unidos se llama Pentágono porque tiene cinco partes. La frontera con Canadá arriba, después la frontera, el Atlántico, el Pacífico y abajo México, todo eso es un pentágono. Y bueno, Francia hizo lo mismo unos años después, hizo el hexágono y estamos entonces en una zona donde está la comunicación, estamos en el medio de un centro de comando, en algún momento, coordinado, así que bueno, es un punto neurálgico muy, muy importante dentro de París, la ubicación del Hospital Pompidou, y ahí es la inauguración de ese hospital vino renovado. Nosotros con Alain Carpentier, que era el jefe de cirugía cardíaca en ese momento, sigue viniendo, ya tiene 92 años, pero todavía.
¡Qué bárbaro! Usted siempre nos habla de Alain Carpentier, sí.
Y bueno, 92 años sigue viniendo, el hijo es el director también conmigo de la parte de investigaciones.
Ajá.
Es un neurólogo y no hace más cirugía cardíaca él, pero él es un neurooncólogo. Hace vacunas para evitar los tumores, los cánceres de cerebro. Hoy en día la inmunología es importantísimo como tratamiento como prevención de los tumores, así que hay vacunas para evitar los tumores, sobre todo gente que tiene riesgo de contaminación por los herbicidas, por la contaminación del Roundup, todas esas cosas que se ponen en la agricultura, hay muchos tumores cerebrales y se creó entonces una vacuna no solamente para preventiva sino como vacuna curativa para los glioblastomas, que son los más peligrosos y que le ataca a la gente entre 3, 40 y 50 años. Así que,
es impresionante el trabajo que hacen ahí en Georges Pompidou. Usted estaba trabajando, ¿se acuerda que nos había contado en un programa con los mini microórganos?
Sí, es verdad.
¿Siguen con eso?
Sí, seguimos porque es muy práctico para la medicina y para la farmacología. Pequeños, digamos, 30, 40 corazoncitos de cada uno del tamaño de un arroz o un riñón, tiene la misma función porque se hacen con células madre dentro de una matriz de nanobiotecnología, muy pequeñas, y con eso se hace un pequeño órgano que va a vivir como un cultivo de célula, pero es un cultivo de mini órgano, y
sí.
Entonces esto sirve para probar tratamientos para probar toxicidad, así que no hace falta matar pequeños, como hacíamos antes, ratones, o hacer con más animales. Se reduce la cantidad de animales de experimentación, pero desde el punto de
Ajá.
vista estadístico se hacen muchos casos en poco espacio.
Es riquísimo hablar con usted porque nos cuenta las últimas novedades siempre. ¿Cómo está el clima ahora ahí en París?
Bueno, hay dos que hablamos. Si hablamos de clima, de temperatura y lluvia, es una
Sí,
cosa. Si hablamos
a
de
ver.
clima,
Todo, todo. Empecemos por el de la temperatura, a ver.
estamos ahora alrededor de 15 grados, bajando a 10 grados y con
Hermoso.
muchas lluvias en todos lados.
Y con
No se había
respecto.
previsto eso, se pensaba que
Sí.
podía haber, así que nadie tiene la certeza de cómo se puede suceder a nivel del clima y la meteorología. Son muy inesperadas inundaciones, así que
Sí.
yo creo que el universo no somos nosotros solos. No, no lo vamos con dinero a tratar de corregirle el calor, el frío, nada. No. El universo, esas cosas vienen de mucho más lejos. La Tierra es un granito también, no de arroz, pero bueno, pero es uno más
Sí.
dentro de los cientos de planetas. Así que eso nos llega no previsto, no hay nada, no se le puede echar la culpa ya más a nadie, al caño de escape, ni a la vaca, que el gas, todo eso, no. Llegan realmente, son imprevisibles, así que bueno, es un desafío para la tecnología. Vamos a ver qué logra hacer la inteligencia artificial, si va a captar eso o no. Pero la inteligencia artificial somos nosotros, usted, yo, somos los que tenemos una computadora en la mano. Antes era la
Sí,
computadora, ahora sí.
de eso le quería hablar y me lleva de la mano porque usted es vicepresidente del Comité de Ética de la Universidad de París y ahora, con referencia a la inteligencia artificial, se está hablando muchísimo de ética porque hasta dónde se puede llegar.
Claro, porque uno pone los datos que tiene. Quiere decir que la inteligencia artificial no puede hacer nada que no estaba previsto. Porque la inteligencia artificial es un banco de datos. Con una velocidad asombrosa, los combina, los analiza todo. Pero si hay algo que hasta ahora no se había visto, y digamos, o que tiene una característica distinta a las otras, es muy difícil que haga un diagnóstico de una enfermedad que no se conocía o de una forma diferente de presentar. Entonces, no se puede deshumanizar la medicina, ni la enfermería, ni todas las profesiones de salud. No se puede deshumanizar porque es imprevisible lo que uno piensa que se va a dar una operación simple y que la máquina lo podría hacer, y no, porque a veces los casos que uno quisiera ande bien y que son todos previstos, y no, a veces hay imprevistos que hay que saber ser creativo. ¿Cómo salgo de esta situación inesperada? Y una inteligencia artificial no lo puede analizar y no lo puede solucionar.
Doctor, justamente yo lo escuché con otro colega, un ejemplo concreto con su nieta, que la llevó al hospital con un tema. Si nos puede contar, le puede contar la audiencia de Noticias Sustentables.
Bueno, en los últimos años, el electrocardiograma, digamos, se pensaba que se podía interpretar todo con una computadora. Entonces, una vez que se hacía, daba el resultado la computadora, si tenía infarto, si no tenía infarto, si era una pericarditis, si era un problema, digamos, arritmia. Pero dependía del paciente. Así que mi nieta, que en ese momento, fue hace un año atrás, que tenía una bronquiolitis, que es una infección viral, digamos que se veía en los bebés en cierta frecuencia en el primer año de vida, tenía fiebre, tenía hipoxia, entonces, bueno, la compañía de mi hija, el abuelo, para que el Hospital Pediátrico de París hicieron todos los estudios, y entre ellos le hicieron el electrocardiograma. Y cuando salió el electrograma, trajo entonces la técnica que dio, y el resultado decía persona con taquicardia, arteriosclerosis, con riesgo de infarto, seguramente fumador, algo así. No le habían, como no tenía la edad, exactamente, digamos, interpretó un electrograma de una nenita que estaba excitada por la fiebre, por la hipoxia, pero no porque tenía una malformación ya o una enfermedad
Claro.
crónica. Así que eso no lo puede detectar, no se adapta, necesita realmente ver al paciente. Uno cada vez que, no sé, mismo nosotros con la telemedicina, podemos ver la cara del paciente, todo eso, pero es lo mismo sentirlo respirar, si está
Claro.
agitado, si el color de la piel, si está morado. Cómo está el temblor, todo eso, no se puede hacer medicina sin tener el paciente al lado. Eso es algo personificado las máquinas, nosotros creemos que la inteligencia animal, como la nuestra, no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial, que son máquinas. Todo tiene sus límites y bueno, veremos cómo sigue la.
Y bueno, no quería dejar de preguntarle sobre el otro clima que están viviendo en Europa, ahí justamente en Francia, en un foco, están entre dos guerras. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo ve a los ciudadanos de Francia? Concretamente más de París, quizás, ¿no?
La guerra más próxima es la guerra, digamos, Ucrania contra Rusia, ¿no?
Sí.
Una que está a 2.000 kilómetros y tiene instalaciones nucleares, Ucrania, muchas de energía. Así que puede haber riesgo que algo explote, algo pase en alguna central atómica, digamos, de energía y
sí.
Nuclear. Bueno, todo eso hay que tener mucho cuidado porque a veces, digamos, se enfrentan grandes potencias por el bien para, digamos, Oriente contra Occidente, quién va a dominar más, dónde va a tener más influencia económica, todo eso. Así que esa ambición de un bloque que se llama OTAN, Organización de Tratado del Atlántico Norte, están los países europeos con Estados Unidos, que es un frente para que el comunismo de antes, porque ahora Rusia no es más comunista, es un país capitalista y bueno, de libre empresa. Pero todo eso que no avance, se le hizo una especie de límite, de pared, no una cortina de hierro, pero sí, digamos, una especie de trincheras para que no avance para el lado. Y bueno, así que en el fondo hay un enfrentamiento también por el dominio económico del mundo. ¿Quién es el más rico? ¿Quién va a tener? Bueno, nosotros pensamos en realidad nosotros que estamos en Europa Occidental, que es un verdadero enfrentamiento entre Estados Unidos por el poder militar, por el poder económico, ya que ellos tienen una frontera entre Alaska y Siberia, que se peleen allá arriba y no a través del territorio europeo. Porque
claro,
realmente hay una frontera directa. Alaska es Estados Unidos y Siberia es Rusia. Podrían haber hecho frente a la batalla ahí y pelearse ahí si tienen ganas de demostrar quién es fuerte, que se invadan en ese nivel. Que Rusia
claro,
trate de invadir Alaska y Alaska. Y no, lo tienen que hacer pasando por Alemania, por Francia, por el centro de Europa y bueno, y con este riesgo y encima. Cuesta muchísimo dinero, lo estamos pagando todos nosotros, no hay dinero para los aumentos de sueldo, pero enorme cantidad de dinero va para los bombardeos, para Francia han mandado muchos países europeos material de guerra para hacer frente a Rusia y todo eso no había necesidad. Yo creo que la paz es irreemplazable y que hay que dominarse y realmente la fuerza, la guerra termina siempre por una armisticio y ese armisticio se podría firmar, hay que tratar de conseguirlo lo antes posible.
Y la otra guerra no incide tanto, es esta la que más los preocupa realmente porque son 2.000 kilómetros, no es nada.
Pero bueno, pero la otra también, la de Oriente, porque Francia tuvo varios años, fue digamos después de la Segunda Guerra Mundial, Líbano y Siria fueron lugares protectorados francés. Entonces, en ese lugar del mundo que antes fue Imperio Otomano, Inglaterra tomó Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos eran todos ingleses, eso. Del otro lado, Francia se encargó de Siria, del Líbano, y un poco también el Canal de Suez. Así que todo eso se creó y hay interés, y hay mucha gente de esos países que vive y se han formado acá. Hay mucha cooperación cultural y profesional con esos países. Es el Cercano Oriente, Israel también. Está en el medio, que es una isla occidental ahí que, digamos, les gustaría al mundo islámico, porque la islamización es muy, digamos, no quiere compartir territorio, quiere que todo el mundo, tal vez Europa también en una época hizo colonización y metió sí, catedrales en todo el mundo. Bueno, pero esto está siendo al revés. Así que esa lucha así a través de religiones es muy peligrosa y hay mucho fanatismo y algunos creen que van al paraíso si se mueren y que son, digamos, muy respetados, mejor con esa gloria de la muerte. Y otros no, nosotros los médicos, que la vida vale tanto, ¿cómo podemos aceptar que por motivos así de tácticos y de dominio del mundo se maten niños? Son lugares que yo visité haciendo misiones humanitarias en Mosá. Nosotros tenemos una relación importante con Emiratos Árabes Unidos, que se formara un convenio de educativo. Y fuimos a hacer, por ejemplo, Líbano, Siria, Jordania, todos los campos de palestinos. Yo mismo hice un consultorio para los niños que estaban muy mal asistidos, porque los palestinos no están aceptados tampoco correctamente. Son campos todavía, como no tanto villamiserias, pero aislados.
Sí.
En el Líbano, en Jordania, en Siria, en Egipto, no tienen la libertad de entrar, salir, la igualdad de todo el mundo. Así que esa población tendría que instalarse. Es decir, Inglaterra inventó Jordania, porque no existía el lado, digamos, este del río Jordán, la Transjordania. Y entonces todo eso hizo que nombraran un rey, que es el actual, y la reina, que en aquel momento era la abuela o la madre del actual rey, que era inglesa. Así que es un invento inglés, Jordania.
Sí.
Y yo he estado en Jordania varias veces, haciendo, digamos, parte de cooperación médica, y desde Amán hasta Petra y hasta el Mar Rojo está muy poco habitada. Así que cuando uno ve del lado occidental de Jordania, que se pelean por Gaza, por Israel, por esos territorios, y del otro lado oriental, que Jordania está vacío.
Está vacíos. Y ustedes luchando siempre por la salud de la gente, mientras en otros lados matan niños, mueren, que es increíble. ¿Qué mundo? No sé, que nos tocó vivir a nosotros, y que ya se viene de varios años esto, de toda la vida.
Tratemos de ser solidarios entre nosotros, sí. Digamos, los libres de espíritu, y digamos, tratemos de ser, digamos, basar todo en la solidaridad, en que todo tiene que pasar y que volver a encontrar épocas de paz de nuevo y de colaboración internacional.
Muchísimas gracias, y gracias por prestarse este reportaje. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a usted.
De 12 a 13 por Amadeus 91.1. Noticias sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
En Sangor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sangor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hasta las 13. Noticias sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I want to say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Shaking, something in my mind's not making sense. Been a while since we were all alone. lose your love tonight. As you're leaving, please would you close the door and don't forget what I told you. Just 'cause you're out, that don't mean I'm wrong. Another shoulder to cry upon. I just wanna use your love tonight. Oh, I don't wanna use your love tonight. Oh, I just wanna use your love tonight. Oh, I just wanna use your love tonight. Ooh, lose your love.
Noticias Sustentables por Amadeus 91.1. Esto es Viajar es un placer.
Y ya estamos en comunicación con Morena Serpoglio. Ella es coach de desarrollo y transformación personal. Y llegué a ella por medio de una colega que me contaba que ella organiza viajes espirituales. Y ese tema me gustó muchísimo para nuestro segmento de turismo, turismo sostenible, turismo sustentable, de viajar es un placer. Así que le damos la bienvenida a Morena Serpoglio a nuestro programa. ¿Cómo estás, Morena? Beatriz Jumilla te saluda.
Hola, Beatriz. Hola a todos los que estén escuchando esto hoy y en el futuro. Muchas gracias también por la posibilidad que me abriste. La puerta esta es fantástica. Me siento súper honrada porque es cierto, más allá de los viajes espirituales o alternativos, holísticos, cuánticos, hablemos de una forma nueva de ver las vacaciones. El tema es así. Hoy en día vivimos en automático muchísimo, conectados a todas las pantallas posibles. Entonces, es algo interesante porque vivir en automático es justamente eso. No nos damos cuenta de que estamos en automático hasta que salimos del automático, que eso suele suceder en las vacaciones. Y uno a veces incluso hasta que se adecúa a no hacer nada, porque es difícil, ¿no? Te falta la pantalla, estás en la playa, aquí donde vivo, que es en San Martín de los Andes, te vas un ratito y ya no tenés red, wifi, así que hay que volver a practicar la lectura con un libro de papel, y eso me encanta. Sí. Entonces, ¿qué sucede con los viajes, las vacaciones, cuando estamos trabajando en automático o estamos trabajando en lugares que no nos gustan, no nos llenan, no nos dan placer? Lo hacemos para conseguir el dinero y así poder vivir en ese círculo que muchas veces estamos inmersos pensando que es la única alternativa. Irnos de vacaciones, ya sea porque tu empresa te dé una semana, un dos, un mes, te sentís fantástico, estás esperando las vacaciones, no ves la hora de irte, pero te vas y cuando volvés te querés cortar las venas con un con una virome. Porque, claro, te das cuenta que te sentís más vacío que antes, porque quizás en esos 15 días, dos semanas, te reencontrás a vos mismo en esa conexión con la naturaleza, en ese vínculo que es tan natural, porque nuestro cuerpo es parte de la naturaleza. Nuestro cuerpo cuando decae y muere forma parte de la naturaleza, va a nutrir a otros cuando sea ceniza. Entonces es natural que el cuerpo se sienta conectado a la naturaleza. Y si elegís unas vacaciones en un entorno natural, lo que sucederá es que cuando volvés a funcionar en automático, querés ya que sean las siguientes vacaciones, empezás a replantearte cosas, empezás a hacerte preguntas, ¿quién estoy siendo? ¿Para qué vivo? ¿Esta relación no me gusta? ¿Hay crisis? ¿Hay separaciones? Y otras cosas, más depresiones, ni que hablar. Entonces, los retiros espirituales, holísticos, para mí se crean desde ese, impulso tan natural y necesario de poder conectar con lo que realmente es tu propósito de vida. Más allá de que vivís en automático, más allá de que estás trabajando en un lugar que a lo mejor no te llena, todos hemos nacido con un propósito. Aunque te parezca que no, aunque te parezca que es chino lo que te estoy diciendo, cuando saliste a la vida, lo hiciste en una carrera con millones de otros espermatozoides. Entonces, vos ganaste esa carrera y no fue para simplemente pasar por aquí. Hay un propósito que te mantiene vivo, viva. Entonces, en estos retiros holísticos, espirituales o cuánticos, ahora veremos si querés la diferencia de ello, el
Sí, por
propósito
favor.
es que te encuentres a vos, encuentres tu potencial, tu capacidad natural, la que te difiere, la que es diferente a otras personas. Todos tenemos una habilidad, una capacidad, un motor que es diferente a otras personas. Todos tenemos una luz especial, un color especial, un aroma especial. Y ese es el leitmotiv, el motor de estos retiros, que encuentres tu potencial, que encuentres tu misión, que encuentres tu propósito de vida y que conectes con tu verdadera intuición, con tu percepción, que te des cuenta de que realmente hay mucho dentro de vos y que si vos te tenés a vos, vos podés encontrarte en cualquier situación, volviendo a tu lugar de trabajo, a tu casa, a tu ciudad. Diferente, porque estás con vos, te sentís pleno, lleno, nada viene de afuera. Cuando estamos esperando un salvador, alguien que te salve, no va a suceder. El cambio viene de dentro hacia afuera. Entonces, en estos retiros, la idea es que te vuelvas íntegro, íntegra, que te vuelvas con vos, que empieces a crear tu vida desde un lugar diferente. Por eso, para mí, es una gran alternativa, ¿no? Los retiros espirituales.
¿Y cuál sería la diferencia que vos decías que me podés contar en cuanto a que cuánticos, espirituales, holísticos, cómo
Exacto,
sería?
muchas gracias. Bueno, los retiros holísticos o espirituales tienen una, no por hacer una diferencia negativa o positiva entre uno de ellos, simplemente es que el retiro espiritual, si bien vas a trabajar y co conectar más con tu espíritu, con tu ser, con tu espiritualidad, con lo que te motiva a la vida, el
Sí.
holístico va a trabajar todo lo que es a lo mejor la parte más superficial hacia adentro. Por ejemplo, en los retiros holísticos se ve, bueno, prácticas de yoga, de meditación, de saumos, de rituales como el ritual del cacao. Hay otros rituales como la danza, que es fantástico para movilizar todos los sentidos. Sin
Ajá.
embargo, un retiro cuántico, que es un poco la propuesta que llevo a Pinamar en estos próximos días, la diferencia es que vamos a trabajar la neuroplasticidad, la neurociencia, lo que va a cambiar tu vibración acústico-molecular a partir de ejercicios que van a ir rápido a ese cambio de vibración acústica a partir de una reprogramación. La reprogramación sucede en un estado de meditación, en un estado donde la persona se relaja y uno comanda ciertos, ciertos procesos verbales al cerebro. Y entonces, a partir de esos llamados, suceden unas tomas de conciencia que lo que sucede es cuando nosotros tomamos conciencia de algo, cambia inmediatamente nuestra vibración acústico-molecular. Ya no sos la misma vibración acústica. Por ende, si tu vibración cambia, también va a cambiar el entorno que se muestra. Y eso es hacia adentro. Nosotros somos energía, todos somos energía. Debajo de la piel, de los órganos, de los huesos, existen átomos en constante movimiento y evolución. Nada está detenido en ningún momento, todo el tiempo hay movimiento. Y ese movimiento, esa energía que somos, se puede moldear a partir de los pensamientos, a partir de hacer cambios muy profundos y no podemos tiempo, esfuerzo. A veces es simplemente el contrario, ¿no? Estar como predispuestos a la relajación y en esos estados de meditación, de relajación, donde se dan esos comandos al cerebro y a la mente a partir de ejercicios, a partir de dinámicas que se hacen en estos 2 días, cambiamos nuestra vibración acústico-molecular y nuestra conciencia da un salto cuántico.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos días? Decís 2 días, ¿será algún fin de semana? ¿Pinamar? ¿En qué lugar? ¿Y cómo hacíamos para saber todo esto, saber más? ¿Tenés
Bueno,
una página?
sí, mi página me pueden encontrar en morenacerfoglio.com, morenacerfoglio.com. Luego tengo un canal muy nutrido de muchísimo material gratuito en mi canal de YouTube, Morena Serfoglio. Lo encuentran también, por supuesto, en Instagram, en Spotify, con los podcasts. Me van a encontrar Pregunta 365, es el canal de Spotify. Hay
Sí.
muchísimo material gratuito, de hecho, muchas meditaciones, muchos podcasts,
Ah, qué
muchas
bien.
clases, para que puedan experimentar algo de lo que podemos llegar a vivenciar en el retiro, ¿no? Esto
Sí.
va a ser en Pinamar los días 16 y 17 de noviembre en el Hotel del Bosque, que es como un oasis en la playa, o sea, ahí a metros de la playa.
Sí, qué
Bueno, y
lindo.
toda la información va a ser grandioso. Los 2 días incluyen alojamiento, comida, 2 prácticas de yoga al finalizar la clase, un manual escrito por mí íntegramente, un mimo que es un regalo que le damos a todas las personas que vienen al retiro, que es un tarot que lo ha creado mi hijo de 8 años, que es súper
Mira.
potente, pero bueno, es un regalo. Y vamos a ver dentro del manual 28 temas súper poderosos para aumentar tu capacidad psíquica de percepción y que puedas crear tu vida de forma más consciente, más plena, para que vuelvas y no te sientas vacío, vacía, sino que te sientas realmente siendo vos con tu propósito de vida, ¿no?
Hermoso, bueno, muy interesante. Entonces te encontramos en Morena Serfoglio, que es con C.com.
Serfoglio.com.
Y también en YouTube, que tenés tus podcasts, me decías que ahí tenés muchas cosas gratis de meditación y todo eso,
Hay
que
muchísimo
ahí
material.
ayudan un montón. Y
Muchísimo.
bueno, tenés algo escrito también por vos, un manual que lo
Sí.
vas a dar cuando la gente se anote y vaya a Pinamar.
Exactamente. Las personas, cabe destacar que este retiro lo podés tomar presencial y online. Por supuesto, es que en el
Ajá.
último retiro que di, que fue en Villa La Angostura hace poco, hubo gente conectada desde Estados Unidos, desde España, porque la verdad que querían la información de esos 2 días. Las clases de
Sí.
yoga las hicieron a distancia. Yo, si estás en Argentina, te animo a que vengas, a que realmente inviertas por vos. Muchas veces invertimos en vacaciones y volvemos eso, más vacíos, y al final esto es una inversión que te va a quedar para toda la vida, ¿no? Entonces, el manual está escrito por mí, es un manual que tiene más de 28 temas, lo vas a recibir en tapa dura, en una edición premium espectacular, así como el tarot
Mira qué
también.
bien.
Y bueno, mucha magia, eso seguro.
Qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
Un placer.
Éxitos. Esperemos que mucha gente se anote después de escucharte, porque
Ojalá que
lo
sí.
contás muy lindo también, además de que lo haces. Y quería,
Gracias.
antes de despedirme, preguntarte, después de este retiro del 16 y 17, ¿qué tenés
Sí.
planeado para el otro mes o para vacaciones, no?
Bueno, bien, el próximo va a ser en febrero en el Manso. El Manso es un río cerquita de Bariloche. Y luego en mayo, espérate, porque después tengo Isla Margarita, España, que va a ser seguramente en Cataluña. Hay un próximo, bueno, no, en Salta, en Rosario de la Frontera, a principios de abril. Todo eso lo van a encontrar en mi web.
Qué
El de Salta
bien.
va a ser espectacular, es un lugar impresionante, es en medio de la selva.
Conozco, es
Ah,
impresionante, sí. Vas
impresionante.
al hotel ese de Rosario de la Frontera, el Hotel
Sí,
Termal, es extraordinario, extraordinario.
Ese
Te
mismo.
felicito, te felicito. Los lugares que elegí son maravillosos también,
Es
así que.
que, gracias. ¿Sabes qué pasa? Para mí es muy importante que el lugar, el retiro, esté conectado con esta, bueno, esta grandiosidad, esta magnitud de la naturaleza que tenemos aparte en nuestro país. Y es súper importante que las personas conecten con esa belleza natural que tenemos en este país. Y
Sí.
de verdad, si hay algo que distingue a estos retiros es que lo damos todo. Todo es muy premium, mucha calidad, las personas se van a sentir, bueno, en mi página web van a encontrar testimonios en video de personas que han asistido y de verdad hay una transformación tremenda. En todos los testimonios lo van a poder percibir.
¿Costos tenemos también ahí o te podemos preguntar ahí?
Están todos los costos ahí
Ah,
y en mi
genial.
página web tienen una, un simbolito de WhatsApp donde Pablo, que es mi asistente personal, les va a dar toda la información y Pablo tiene una calidez humana que hoy no se encuentra en todos lados, así que también cualquier cosa le preguntan a Pablo.
Genial. Y además, en el orden internacional, me hablaste también que vas a España.
Sí, voy a estar en Isla Margarita, Venezuela.
Ajá.
Voy a estar en Isla Margarita, creo que va a ser en mayo. Y luego va a ser España, Barcelona. Yo ya he ido a Isla Margarita, ya he ido a Caracas, he ido a España. Lo que tengo pendiente es Marruecos e India, que voy a ver si
Mirá.
lo saco para este próximo 2025, sí.
Bueno, que así sea. Un abrazo muy grande y gracias por esta
Igual.
nota.
Un placer enorme. Los
Nos
espero ahí.
vemos.
Nos vemos.
Nos vemos. Era Morena Serfoglio, coach de desarrollo y transformación personal, contándonos todo acerca de estos maravillosos retiros que hace el próximo, ese 16 y 17 de noviembre, en Pinamar, en el Hotel del Bosque. La vemos en su página, morenaserfoglio.com.
Viajar es un placer. Una propuesta distinta en materia turística. Idea y conducción, Beatriz Humilla.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
De 12 a 13 por Amadeus 91.1 Noticias Sustentables. Doctora Laura Spinelli, cuida tu buena salud. Medicina ortomolecular. Teléfono 11 26 56 95 22. Uruguay 618, Ciudad de Buenos Aires. Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas. Especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. Noticias Sustentables por Amadeus 91.1.
Muy bien, de esta manera nos despedimos de nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, como hace tantos años ya, más de 20, en el mismo dial, que es la FM 91.1 Radio Amadeus, en Noticias Sustentables. Lo hacemos Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla en la conducción, Jorge Cabrera en la edición y producción general, Gustavo Penner en la producción de prensa y Ricardo Piñero en la puesta en el aire. Hasta el próximo lunes a las 12 del mediodía aquí en Radio Amadeus. Muchísimas gracias por estar ahí.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sangor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Noticias Sustentables. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Todos los martes, de 12 a 13, promovemos y difundimos el desarrollo sustentable.